Buenos días.
Sí, buenos días.
Consejero. Queremos preguntarle dos cuestiones. Una, el tema del SERLA, el Servicio de Medición Laboral, y sobre las declaraciones que hizo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dijo que el Tribunal Supremo ya ha dictado un dictamen sobre este asunto y que, por tanto, si se suprime el SERLA, estaríamos ante una ilegalidad manifiesta. Por otra parte, quería preguntarle sobre el kilometraje, los gastos de kilometraje que denuncian los enfermeros y enfermeras de la comunidad, que dice que no se actualizan desde el año 2004. Al parecer, desde ese año se les paga solo 0,19 céntimos de euro el kilómetro que recorren. Y, bueno, han pedido una actualización.
Pues sobre la primera cuestión que usted me plantea, bueno, nosotros apreciamos que en otras comunidades autónomas, cuando el presidente del Gobierno o un miembro del Gobierno va a esa comunidad autónoma, normalmente es para anunciar algo positivo, alguna inversión, alguna actuación, algún compromiso. Llevamos algún tiempo que cuando el presidente del Gobierno, la vicepresidenta ayer u otras personas del Gobierno vienen a nuestra comunidad, es para criticar a Castilla y León y a su Gobierno. No nos parece que este sea el mecanismo ordinario de relaciones entre administraciones. Es un trato muy distinto el que vemos que el presidente del Gobierno tiene cuando va a otras comunidades autónomas, donde siempre hace anuncios de inversiones, de compromisos, de cosas que va a poner en marcha, que cuando ese mismo Gobierno, el Gobierno de Sánchez, viene a Castilla y León, donde no solamente no anuncia nuevas inversiones, sino su último y único objetivo en muchas ocasiones es la crítica política y la crítica electoral. A nosotros no nos van a encontrar ahí. Nosotros saben que somos un Gobierno leal a la Constitución y a las leyes y vamos a seguir cumpliendo la Constitución y las leyes. Y no vamos a aceptar ni tolerar que el Gobierno vaya a otras comunidades autónomas anunciando inversiones y venga a Castilla y León sin anuncio de inversiones y siempre con críticas a los que en esta tierra han elegido un Gobierno democrático para gobernar su comunidad autónoma. Este es el primer balance y la primera reflexión que hacemos. A partir de ahí, nosotros seguimos en la idea muy clara de que se garantiza la prestación del servicio de mediación en nuestra comunidad autónoma e incluso que la Junta de Castilla y León está comprometida a realizar las aportaciones económicas que se pudieran acordar para financiar los servicios de mediación y de arbitraje en Castilla y León. Eso está garantizado. Saben ustedes a la sentencia que se hace referencia, que es una sentencia del Tribunal Supremo de hace algunos años, que otorga esa capacidad de mediación a los firmantes de la SAC, a empresarios y sindicatos, y nosotros eso pues lo respetamos y, por tanto, es algo que está en su posibilidad, el seguir avanzando en la dirección que estimen oportuno, si quiere decir por nuestra parte que tenemos el máximo respeto y que todo lo que hagamos es en el ámbito del cumplimiento de las leyes y en la garantía de que este servicio de arbitraje y de conciliación en Castilla y León está garantizado. En la segunda parte, el kilometraje, que tenía también aquí apuntado. Es verdad que, como usted dice, el nivel de kilometraje en el conjunto de las administraciones públicas españolas se quedó anticuado. Seguramente lo era porque durante mucho tiempo fue 19 céntimos el kilómetro, pero lo ha sido más a partir de que llevamos prácticamente año y medio largo, casi dos años, con un incremento muy relevante en el precio de los combustibles. Y se ha encarecido de forma muy importante el transporte para los profesionales que prestan este servicio. Nuestra idea es mejorarlo y actualizarlo y hacer una subida incluso más allá del crecimiento de la inflación, porque somos conscientes incluso que el coste de los carburantes y de la energía es incluso mayor que el coste de la inflación y, lógicamente, en el ámbito de la negociación con los empleados públicos es una de las cuestiones que pondremos encima de la mesa una mejora de esta aportación que actualmente, como usted bien ha señalado, es de 19 céntimos el kilómetro y que se ha quedado ciertamente anticuada en función de la evolución de los precios y especialmente de los precios de los carburantes.
Me gustaría que nos hiciera una valoración del incremento del salario mínimo interprofesional en esa reunión a la que faltó la patronal y que fijó que la subida fuera a 1.080 euros.
Saben ustedes que nosotros siempre somos partidarios de que mejore la productividad y la competitividad de las empresas y que ese incremento de la competitividad y productividad de las empresas se traslade en mejoras salariales y en mejoras retributivas del conjunto de los trabajadores que están en esas empresas. Y, por tanto, es ahí donde hay que insistir. Desgraciadamente, España ha perdido en los últimos tiempos puestos de competitividad y también en el ámbito de la competitividad fiscal. De los 38 países que forman parte de la OCDE, España en solo un año ha bajado 11 puestos hasta el puesto 34 y ha perdido competitividad. El principal riesgo para los salarios es que no se cree empleo y que los niveles de competitividad de las empresas pues no crezcan. Por tanto, todo lo que hagamos para mejorar la competitividad empresarial es algo que se va a traducir en el incremento de las retribuciones, en las ganancias de poder adquisitivo, y todo lo que se haga en este momento y que ponga en riesgo la competitividad de la economía española, pues pondrá en riesgo en el medio plazo también las ganancias de poder adquisitivo. De hecho, pues llevamos ya bastantes meses en el conjunto de España y también en Castilla y León, donde hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y, por tanto, el esfuerzo básico tendría que concentrarse por parte de todos de ir incrementando retribuciones e ir incrementando productividad, porque la productividad y la competitividad es la base de las exportaciones y esto es a la vez la base del crecimiento de las empresas y es la base también del aumento de los salarios y también del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores.
Buenos días, portavoz. En el tema de la Fundación Vialar, ¿qué le parece a la Junta que las Cortes haya reducido la dotación que se hacía para el 23 de abril? No sé si es una pérdida de interés por la fiesta. ¿Qué hay desde la Junta? ¿Qué opina?
Nosotros respetamos la actividad del Parlamento. Además, creo que fue apoyado por una amplísima mayoría de la Fundación ese presupuesto y, por otra parte, formaba parte del presupuesto de la sección Cortes de Castilla y León, que, si no recuerdo mal, fue aprobado por unanimidad de los miembros de la Mesa de las Cortes en su momento, con carácter previo al debate parlamentario, e incluso, si no recuerdo más mal, la sección concreta de Cortes de Castilla y León tuvo un respaldo muy mayoritario dentro del debate. Ya de por sí todas las secciones fueron aprobadas por mayoría de la Cámara, pero esta con un apoyo muy especial y, como les digo, con la unanimidad en su momento del presupuesto de las Cortes de toda la Mesa de la Cámara. Nosotros lo que hacemos es respetar el trabajo parlamentario.
Por un lado, creo que no se ha activado.
Sí, sí.
Por un lado, ha dicho que todo lo que sea que no incremente la productividad y la competitividad, pues no favorecerá ese incremento retributivo. ¿Esta subida del salario mínimo va en contra, desde su punto de vista, desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, en contra de la productividad y la competitividad? Y, por otra parte, ayer los médicos presentaron una propuesta sobre los centros de salud y los consultorios, derivar los pacientes en general, así en resumen, de los consultorios a los centros de salud. ¿Qué les parece a la Junta esta propuesta? ¿La van a valorar? ¿La comparten?
Sobre la primera cuestión, yo creo que lo que pone en riesgo la competitividad de las empresas básicamente es el incremento de impuestos que hemos visto en los últimos tiempos, el que en el debate público se señale específicamente a las empresas y a los sectores productivos como culpables de la situación económica o el que muchas veces no se apoye a las empresas y a los sectores productivos en los sectores empresariales. Un buen ejemplo es alguno de los PERTEs que hemos visto recientemente, cuando las empresas del sector del automóvil tienen sus planes concretos específicos de inversión en materia de los sectores productivos y el PERTE apoya otras cosas distintas de esos planes de inversión y pretende orientar las inversiones empresariales a objetivos distintos de lo que las empresas ven como prioritarios, pues al final no se actúa en apoyo de las empresas, no se actúa en apoyo de la competitividad de las empresas. Este es, a nuestro juicio, el principal problema, ¿no? Cuando no se atiende esas prioridades empresariales de los sectores productivos o cuando se les sube impuestos o cuando se les señala desde el punto de vista de que sean culpables de la situación económica. El caso de los trabajadores es justo al contrario. Un factor de competitividad de las empresas es tener trabajadores bien formados, bien cualificados y con estabilidad en su puesto de trabajo. Y, por tanto, todo lo que se haga en ese sentido va en la mejora de la competitividad empresarial. La segunda de las cuestiones que usted me plantea, el caso de los médicos, la posición de la Junta de Gestión, ustedes la conocen. Por supuesto que somos sensibles a las demandas y a las condiciones de los profesionales sanitarios, pero también pensamos en los ciudadanos en general. Y tenemos en Castilla y León el mayor número de consultorios locales de toda España, el mayor número de consultorios locales por centro de salud que existe entre las comunidades autónomas de España y nuestra idea es seguirlo manteniendo y seguir prestando servicios sanitarios en esos consultorios locales. Esta es la idea que tenemos y es la idea que mantenemos. Y esto es compatible perfectamente con el diálogo con los profesionales sanitarios. Y ustedes saben que recientemente, además, hemos alcanzado un importante acuerdo en Castilla y León con algunos de los más importantes sindicatos en el ámbito sanitario, precisamente para mejorar esas condiciones en la prestación del servicio para las personas de Castilla y León, en este caso en atención primaria.
Sí, disculpe, portavoz. A mí no me termina de quedar claro si la Junta considera adecuado la subida del SMI o no lo considera adecuado, si lo apoya o no lo apoya.
Mire, nosotros lo que pensamos es que la prioridad tiene que ser subir la competitividad y subiendo la competitividad incluso los salarios podrían subir en mayor medida de lo que están subiendo. Y es precisamente esa pérdida de competitividad lo que pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores que hoy en España pues está perdiendo poder adquisitivo. Esto es un reconocimiento generalizado de todas las estadísticas. En Castilla y León y en España se pierde poder adquisitivo por parte de los trabajadores y se pierde poder adquisitivo porque la economía española está perdiendo puestos dentro del ranking internacional de competitividad.
Buenos días. Sobre el asunto de la propuesta de ayer de los médicos, lo que pasa es que ellos plantean una cuestión que es de viabilidad propia del modelo. No sé si en el diálogo que han mantenido con el sindicato médico, con los colegios, si esa cuestión, cómo le replican a ellos sus argumentos, cómo le replica a la Junta esa inviabilidad que ellos plantean a muy corto plazo.
Es verdad que hay una carencia de profesionales sanitarios, especialmente en el ámbito de médicos y enfermería. Esta es una realidad que no desconocemos, pero la solución no es no prestar servicios en los consultorios locales. La solución es mejorar el número de sanitarios y ahí es en lo que hay que hacer ese hincapié. Nosotros le hemos pedido al Gobierno medidas en ese sentido, se lo pedimos en la última conferencia de presidentes, ni siquiera el orden del día se abrió a eso, lo pedimos continuamente y no vemos que haya una respuesta clara, todo lo contrario. Se dificulta que todas las plazas de MIR puedan ser cubiertas, se dificulta que haya una homologación muy rápida de los títulos por parte del personal no comunitario y se dificulta también el acceso a algún tipo de plaza. Fíjese, precisamente hoy alguno de los medios de comunicación se hacía eco en alguna de las provincias que una de las personas que estaba trabajando con cargo a esa excepcionalidad que permitía la situación de la pandemia de contratar personal que no tuviera todavía homologado el título de especialista, pues había estado 2 años trabajando en nuestra comunidad, se acabó el contrato y en esos 2 años no se le había homologado el título de especialista todavía. Eso es lo que no puede pasar, que una persona que lleva 2 años trabajando en un hospital y que lo está haciendo con carácter excepcional con ese contrato mientras dura la pandemia, que no se le pueda renovar el contrato porque 2 años después ni siquiera el Gobierno haya previsto los mecanismos para que se haya convalidado esa titulación. Ese es un elemento que debiéramos corregir. Por tanto, el problema cuando hay una carencia de personal sanitario no es dejar de prestar servicios, la solución no es cerrar consultorios locales o dejar de asistir a esos consultorios locales, la solución es que el Gobierno garantizara la asistencia de esos profesionales sanitarios que pudiéramos tratar las comunidades autónomas.
Buenos días. Yo no sé si, en opinión de la Junta, estas propuestas que hacen los médicos les parece que son como el anteriormente conocido como plan Aliste y por eso se rechazan. Gracias.
No, nosotros lo que decimos es que si no las aceptamos en su totalidad es porque también nosotros tenemos que pensar en el interés del paciente. Y en Castilla y León tenemos abiertos más de 3.500 consultorios locales y nos parece que tenemos que prestar servicios en esos consultorios locales. No es un motivo de quien lo propone, es un motivo de que, por supuesto, que tenemos que tener en cuenta el papel de los sanitarios, pero también tenemos que pensar en que muchas de las personas que viven en esas localidades, en esos municipios, en esas entidades locales menores, son personas mayores, son personas con dificultad de movilidad y que merecen que la asistencia sanitaria sea en su localidad a través del consultorio local que se dispone. Y por eso es lo que nosotros seguimos pensando, que es positivo que se mantenga la asistencia sanitaria en los consultorios locales y no se concentre toda, únicamente y exclusivamente, en los centros de salud.
Sí, Hola, buenos días. Sobre el salario mínimo interprofesional, entiendo por su respuesta que la Junta cree que no era el momento para subirlo. No sé si me puede confirmar eso. Y luego sobre el tema del SERLA, la ministra dijo ayer que ha vuelto a llamar al presidente y dijo que no le habían cogido el teléfono. No sé si en algún momento se va a devolver esa llamada o se va a establecer algún contacto.
Pues mire, nosotros lo que echamos en falta en la primera cuestión que usted plantea es falta de diálogo, que ni siquiera se ha escuchado a una de las partes que tenía algo que opinar. Pero yo creo que nunca es mal momento para subir salarios. Lo que pasa es que habría que hacer hincapié por parte del Gobierno en las medidas de competitividad de la economía española. Y ahí está el problema, que si en las mismas empresas descargamos a la vez aumentos de costes y descargamos a la vez aumentos de impuestos, lo que estamos haciendo es poner en riesgo esas empresas. Y, por tanto, a mí me parece que lo importante también es que el Gobierno se dé cuenta que no puede poner a las empresas como responsables únicas de la situación económica que estamos atravesando mediante declaraciones públicas, ya no solamente de nombres concretos de empresas, sino nombres concretos de empresarios, que no puede subir a las empresas los impuestos continuamente como si las empresas pudieran financiar incrementos continuos y sucesivos de impuestos, y que no puede plantear un escenario donde España pierda competitividad internacional porque el Gobierno no tenga claramente cuáles son las prioridades definidas encima de la mesa. A partir de ahí, siempre que se suban salarios es positivo, pero esto tiene que venir acompañado siempre de medidas de mejora de competitividad. Y creo que además alguna de las partes insistía en esa idea de que se mejorara la competitividad de la economía española. Y todo lo contrario, lo que vemos parte del Gobierno son medidas que lo que hacen es poner en riesgo la competitividad. Y yo lo que digo es que, lógicamente, si la competitividad de la economía española se reduce, como se está reduciendo, 11 puestos en el último año dentro del contexto de la OCDE, a medio plazo, lógicamente, habrá muchas empresas que pasarán dificultades y problemas. Y eso es quizá lo que el Gobierno no quiere ver. Y nosotros le llamamos la atención para que se dé cuenta de que la mejor vía para garantizar incrementos de poder adquisitivo tiene que ser mejorar la situación de la economía española y de sus empresas. Y que si seguimos castigando a las empresas, pues estaremos en una situación como la actual, donde los trabajadores pierden poder adquisitivo. Esta es la realidad. La segunda de las cuestiones, la llamada. El presidente habló 2 veces con la vicepresidenta del Gobierno. A partir de ahí saben ustedes que la vicepresidenta del Gobierno optó por hacer siempre sus declaraciones a través de los medios de comunicación. Bueno, ayer vino a Castilla y León. Estimó oportuno no invitar a la Junta ni visitar al presidente en esa reunión. Nosotros lo respetamos. Esperábamos que en la rueda de prensa pues aprovechara para anunciar alguna actuación, alguna inversión, algún compromiso con Castilla y León. Yo he visto que en otras comunidades autónomas cuando va suele hacerlo, pero optó por algo que es criticar a Castilla y León y a su gobierno, que también es algo que no suele hacer en otras comunidades autónomas cuando asiste, y por eso yo sí que veo ahí una diferencia, que a lo mejor es que es una cosa que la veo yo y no ven los demás, que es que muchos miembros del Gobierno de España, cuando van a otras comunidades autónomas, van a comprometerse en inversiones con ese territorio, y cuando vienen a Castilla y León vienen a criticar a Castilla y León y a su Gobierno. Quizá tenga mucho que ver con el hecho de que solo 2 comunidades autónomas en España vieron bajar en este año 2023 los presupuestos del Estado, y entre ellas está Castilla y León. No queremos pensar que el Gobierno de Castilla y León tenga algo concreto y específico contra Castilla y León. Pero todavía es el día de hoy en que, a pesar de todas las preguntas, nadie del Gobierno ha explicado por qué en Castilla y León los presupuestos del Estado del año 2023 se reducen y bajan cuando aumentan mucho dentro del contexto nacional y en la medida de las comunidades autónomas.
Sí, a lo mejor puede ser algo que explicó ayer la ministra, es que ustedes van a tener que devolver 500.000 euros que les había dado el Gobierno de España para negociación colectiva, y que ustedes ni han licitado ni han ejecutado. Me gustaría saber por qué ha ocurrido esto. Respecto al tema del salario mínimo, que no acaba de decirlo muy claro, pero creo que ustedes no están de acuerdo con la subida del salario. Eso es lo que yo he entendido. Pero me gustaría que se pronunciase, además de esto, sobre las declaraciones que, bueno, creo que fue en pleno, que hizo ayer el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía cuando dijo que la Junta de Andalucía jamás tendría a un vicepresidente sin funciones que anda paseándose y haciendo declaraciones polémicas. Claramente se refería a García Gallardo. Me gustaría que explicase cómo han recibido estas declaraciones por parte de su propio partido, de un consejero de su propio partido.
Bueno, pues plantea tres cuestiones. La primera de ellas, yo creo que la vicepresidenta quizá tiene un déficit de información en torno a Castilla y León. Lo vimos también ayer, cuando dijo que ella venía aquí para intentar reponer el Serla y que volviera a funcionar una vez que estaba cerrado. Y yo creo que hay que recordarle, como saben ustedes, que el Servicio de Relaciones Laborales en Castilla y León está funcionando. Y esta es una realidad, y cuando alguien viene a pedir un imposible, que es que se reabra lo que nos ha cerrado, pues lógicamente a partir de ahí deduzco yo que a lo mejor la información que tenía sobre nuestra comunidad autónoma estaba equivocada. Nosotros somos de las comunidades autónomas que mejores porcentajes de ejecución tenemos en la gestión de las políticas activas de empleo dentro del contexto nacional. Estoy seguro que si no hubiera sido así, la vicepresidenta ayer lo hubiera dicho y no lo dijo. Lo cual viene a significar que efectivamente estamos entre las comunidades que mejor porcentaje tienen en esta materia. Del salario sí que le sería muy claro. A mi juicio, si la competitividad de la economía española hubiera mejorado, los salarios hubieran incrementado incluso más. Y uno de los motivos por los que no se pueden incrementar más es porque la economía española ha perdido 11 puestos dentro del contexto de la OCDE en su situación económica. Por tanto, esa es nuestra posición. Si la competitividad de la economía española sube, los salarios se pueden aumentar incluso más de lo que le vienen aumentando. Si se suben impuestos por parte del Gobierno, si se pone en riesgo la competitividad, si se habla mal de los empresarios, se baja la competitividad de la economía española. El debate parlamentario en otra comunidad autónoma, fíjese, si soy respetuoso con el debate parlamentario en Castilla y León, ¿cómo no lo voy a ser con el debate parlamentario en otra asamblea legislativa de otra comunidad autónoma? Pues todavía más. Yo sigo el debate parlamentario en las Cortes de Castilla y León, no en todos los asuntos, pero muchos de ellos, el del resto de comunidades autónomas no lo sigo con el mismo interés.
Entiendo que considera justificado el sueldo del vicepresidente, ¿no?
Absolutamente, sí. Además, es de los más bajos de España, como ustedes saben, y el sueldo del presidente, del vicepresidente, de los consejeros ha sido congelado este año 2023 en Castilla y León, cosa que no ha ocurrido en otras administraciones públicas, como usted recordará.
Creo que es la primera vez que un vicepresidente de la Junta no asume ninguna consejería también, ¿no?
Pues creo que no, fíjese. Creo que no. Creo que ha habido más casos en donde eso ha sido así. Y también le digo que sí tiene funciones asignadas, porque si usted ve el decreto, tiene funciones. Porque cuando se habla a veces de que hay un coste asociado a ese área, se olvida de que son funcionarios públicos que desempeñan las tareas. Quiero recordar aquí, por ejemplo, que son funciones en el ámbito de los colegios profesionales, de las fundaciones y asociaciones en el ámbito de la comunidad autónoma, y son funcionarios públicos y, por tanto, son empleados públicos que, en todo caso, habría que pagarles. Esta tarea se asignara a una consejería, se asignara a un departamento concreto o a otro. El hecho de que se asignen aquí, lógicamente, desde el punto de vista presupuestario, es ahí de donde cuelga el crédito presupuestario, pero es una función que ya existía previamente, es una función que sigue ejerciéndose, son empleados públicos que la venían cobrando antes en otra consejería y actualmente en esta. Creo que, en concreto, ha asumido competencias que antes estaban en la pasada legislatura en la vicepresidencia, otras en la consejería de presidencia y otras, como el caso de colegios profesionales, en el ámbito de la Consejería de Economía y Hacienda.
Hola, buenas. ¿Cómo va el despliegue de las medidas que nos presentaron hace 3 semanas? No sé si las mujeres embarazadas que van a las consultas o a los hospitales notan algún cambio o está todo igual. Y relacionado con esto, después de la presentación del cheque familia por parte del presidente, Vox publicó un mensaje en redes sociales en el que decía que esa medida se había aprobado gracias a Vox. No sé eso cómo lo ven, si lo han analizado y si de alguna manera eso es así o no.
Pues las dos cuestiones que usted plantea, empezando por el orden, que también las ha indicado. Lo primero de ellos es que Castilla y León sigue actuando desde el punto de vista de la mejora de su sistema sanitario y también de la dotación de instalaciones e infraestructuras. Hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado varios de ellos, cuando hablamos de autoconsumo energético en los hospitales, cuando hablamos de la mejora del acceso a la historia clínica en las unidades móviles sanitarias, o cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de que las personas que son objeto de diálisis lo sean en el ámbito de su domicilio. Cuando traigamos la adquisición de algún ecógrafo 4D a través de estos mecanismos, pues también se lo comunicaremos. No ha sido el caso del Consejo de Gobierno de hoy, pero la Consejería pues sigue sus trámites administrativos en el ámbito correspondiente a la mejora de esas prestaciones en el ámbito sanitario y, por ejemplo, la adquisición de ecógrafos 4D, y particularmente en las dos provincias que actualmente carecen de ellos. Y la otra cuestión, efectivamente, el Gobierno de Castilla y León es un Gobierno que tiene un claro compromiso con un programa y que tiene un claro compromiso de apoyo a las personas y a las familias de nuestra comunidad autónoma. Y esto es mérito del Gobierno y mérito de todas las personas que integramos el Gobierno y mérito, lógicamente, de los partidos que sustentan la acción del Gobierno de Castilla y León.
Primera cuestión, hombre, me refería al día a día. Yo entiendo que, por ejemplo, la adquisición de un ecógrafo no es algo de un día para otro, pero me refería al día a día de la atención. Si la Consejería ha trasladado, porque los profesionales con los que hablamos nos trasladan que no ha habido un cambio de las instrucciones a la hora de atender a las mujeres. ¿Eso es así? ¿No es así?
Pues sí, es que eso es lo que hemos dicho en su momento, que no se iban a cambiar los protocolos. Me alegro de que usted lo haya consultado y lo haya verificado.
Sí, lo que pasa es que con el término protocolos ya sabemos lo que ha ocurrido, pero me refiero, más allá de que lo llamemos protocolos, como ponía en la nota de prensa respecto al latido fetal, pero por ir a lo práctico, cuando una mujer va a la consulta, ¿ahora mismo está viendo algún cambio o no lo está viendo?
Lo que tenemos que ver siempre son mejoras en las posibilidades que tanto los pacientes, en este caso, y los sanitarios también, si hablamos del caso concreto, pues serían las mujeres embarazadas, pues puedan tener de acceder a un mejor servicio sanitario. Lógicamente, yo sí le puedo asegurar que pensando en el futuro inmediato, pues Castilla y León seguirá mejorando esas prestaciones que hacemos hacia las mujeres embarazadas, como lo hemos venido haciendo para otro tipo de personas que acceden al sistema sanitario y como hemos hecho también en la mañana de hoy. Y, por tanto, esto es importante. Cuando usted señala que, efectivamente, usted ha constatado que no hay instrucciones, pues es que eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, claro.
Entonces, hace tres semanas en el comunicado, no por lo que nos explicó el vicepresidente, sino en el comunicado se nos habló de que eso iba a entrar inmediatamente, también por parte de la Consejería. Entonces, no sé, es que llevamos tres semanas dándole vueltas al asunto, entonces…
Efectivamente. Y yo me remito a lo de hace dos. Y seguramente dentro de hace dos pues seguiré pensando lo mismo que hoy, hace dos semanas.
Si no hay más preguntas, vamos a iniciar el turno. Sí, vale.
Una cosa más, a ver si nos puede explicar el asunto de la mediación. ¿En qué consejería recaería el traslado de funciones o de lo que sea esto? El SERLA sigue funcionando de momento, está sin financiación, dejará de funcionar, pasará a ser un tema de los funcionarios de la Junta, pero me gustaría saber de qué funcionarios, de qué consejería o de qué dirección.
La mediación es competencia en este momento en Castilla y León de UGT, Comisiones Obreras y CECALE. Son los responsables de la mediación, que son los que son competentes para ello. Y, por tanto, esa es su competencia, no es de una consejería concreta, es de ellos. Si ellos finalmente promueven o estiman necesario algún cambio, pues lógicamente la Consejería de Interlocución en esta materia es la Consejería de Competencias, que es la Consejería de Empleo.
Pero si Empleo deja de financiarlo, ¿no? Si Empleo deja de pagar el SERLA, ¿de dónde va a salir el dinero para que siga funcionando?
Empleo va a seguir financiando y Empleo es una parte de la financiación posible del sistema.
Que no el consejero, que no será desde su consejería.
En su totalidad no, vamos a ver qué otras fuentes puede haber y por tanto esa es la vía. La Consejería de Empleo siempre tiene la voluntad de que la mediación funcione y tiene la voluntad de seguir haciendo aportaciones económicas para esa financiación. Eso no quiere decir que entre todos exploremos más fuentes de financiación o otras aportaciones también de quien puede ser competente en la materia de la mediación.
Vamos a iniciar ahora sí ese turno con los profesionales que nos siguen desde las provincias y lo vamos a iniciar en Zamora con Carlos Gil. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería pedir una valoración de los datos del paro. Zamora es la única provincia que ha crecido, donde ha crecido el paro en la variación interanual. ¿Cómo lo interpreta esto? Y si va a hacer algo al respecto, aparte de decir que nos quiere mucho, como ya dijo la semana anterior, y no sé, por ejemplo, si ya han hecho algo del plan de la raya, este de los 40 millones que prometió Bañueco, o se ha encargado ya el estudio famoso a los expertos para ver si pueden aplicar las medidas de Soria aquí a Zamora. Muchas gracias.
Pues efectivamente los datos de Zamora son especialmente negativos dentro de este contexto que es negativo para toda España. Creo que solo en ese contexto una única comunidad autónoma, las Islas Baleares, incrementó el volumen de empleo, bueno, o bajó en este caso el volumen de parados en el mes de enero. Todas las demás comunidades autónomas lo vimos incrementar, las 16 restantes, más Ceuta y Melilla, y en este caso de forma también especial, hay que reconocerlo, el caso de Zamora. Efectivamente, nosotros estamos trabajando en la adjudicación de un estudio en torno al examen de las posibilidades de extender esas ventajas de reducción de costes laborales para zonas que tengan problemas demográficos y, evidentemente, Zamora es una de ellas. Zamora es una zona con evidentes problemas demográficos que, aunque es verdad que no cumple el requisito predeterminado que establece la Unión Europea de tener menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, sí que cumple otra serie de requisitos que, aunque no están establecidos como tales en Europa, como es la pérdida intensa de población en los últimos años, como es unas zonas muy concretas y específicas con una muy baja densidad de población. Y en torno a estos hechos ciertos, pues lo que esperamos es intentar cambiar la normativa europea para habilitar la posibilidad de otorgar ayudas, en este caso de reducción de costes laborales, en el caso de la provincia de Zamora. Parecía imposible cuando se planteó esto para Soria, Cuenca y Teruel, pero las tres comunidades autónomas lo conseguimos. Ahora no es una tarea fácil, pero, como le digo, estamos ya en la fase de adjudicación de ese contrato para realizar ese trabajo previo ante la Unión Europea que nos permita intentar aprovechar la ventana cuando se produzca para ver qué tipo de variables y qué normativa nos pueden permitir habilitar ese mecanismo que usted reconoce. Mientras tanto, lo que es muy importante es que la Junta de Castilla y León ha hecho incrementar de forma muy relevante el presupuesto de este año 2023 en la provincia de Zamora, y que esto al menos recupera, siquiera en parte, el que el Gobierno de España haya bajado las inversiones en Zamora. Esto es una paradoja, porque no veo muy bien los motivos por los cuales el Gobierno haya podido reducir sus inversiones en la provincia de Zamora. Al menos hasta el día de hoy no las ha explicado.
Desde León nos sigue, como en otras ocasiones, Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, muy buenas tardes. Dos preguntas, una de actualidad. Hay un pleno que se celebra esta mañana en Villa de Aquilandre, el cuarto municipio de la provincia en población. Una protesta que ha precedido a ese pleno y varias iniciativas respecto a la petición para aumentar la capacidad e incluso la formación de que acompaña la construcción del primer instituto de este municipio, el único de cerca de 20.000 habitantes de Castilla y León que todavía no dispone de ningún instituto. En este contexto, son varias las voces y las iniciativas, como digo, que piden, antes de que se empiece a ejecutar esa obra, se va a aumentar esa capacidad, se pueda también incrementar la formación que allí se da con formación profesional. No sé si, por parte de la Junta, habría capacidad de modificar, de aumentar ese proyecto y también voluntad, lógicamente, de hacerlo, lo cual conllevaría un incremento presupuestario, ¿verdad? Y, por otra parte, más que una pregunta, porque entiendo que quizá estos datos no los tenga, sí un ruego para poder conocer, una vez finalizado el plazo de realización de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de energía renovable, de los solares y de los eólicos, saber cuál es el recuento final, como ha hecho el Gobierno en toda España, en lo que afecta a Castilla y León, de los proyectos presentados, de aquellos que han pasado esa evaluación de impacto ambiental de manera favorable, los que han sido rechazados, los motivos por los cuales se ha rechazado, cuál es la potencia que suman esos proyectos en Castilla y León, de cuántos han sido tramitados por esta comunidad autónoma. Esas estadísticas que nos permitan saber en qué momento nos encontramos en base a estos proyectos que empresarialmente se han ido sometiendo a esa evaluación de impacto ambiental. Gracias.
Pues sobre el primer tema, sí que vemos un cambio en el debate que es sustancial. Recordará usted que el primer debate, efectivamente, como usted plantea, era en torno a disponer de estas enseñanzas de educación secundaria en Villaquilambre, porque no existían. Villaquilambre es un municipio que ha crecido de forma muy importante en los últimos años y que, en este esfuerzo de la Junta de Castilla y León de mejorar la prestación en el ámbito educativo, pues parecía razonable asistir a esa petición de demanda. Esto nos ha llevado a plantear esta nueva instalación, este nuevo centro de educación secundaria, y lógicamente ahora surge una nueva demanda en torno a lo que usted señala, que en un sitio donde no había un centro de estas características y se va a poner, pues hay una demanda para que este centro pues sea no solamente un centro de educación secundaria donde haya determinadas actividades, sino algunas complementarias en el ámbito de la formación profesional. Es un debate añadido a lo que hay, y sin lugar a dudas lo que representa el aspecto positivo es que estamos hablando de una nueva inversión en Villaquilambre y una nueva inversión donde ya no debatimos sobre la necesidad de que haya o no, sino sobre el contenido de la misma y aprovechando que se realiza, pues pudiera haber unas nuevas instalaciones en formación profesional. Yo sé que la Consejería tiene bastantes proyectos en el ámbito de la formación profesional, con nuevas familias profesionales. No les sé decir en este caso concreto, para el caso de Villaquilambre, cuál es el dato que pudiera ofrecerle en relación con este asunto. Sí tengo más información de detalle para la segunda cuestión que usted plantea. Efectivamente, como usted señala, el Gobierno de España fijó una fecha límite, una fecha de finalización de una serie de procedimientos. En Castilla y León tenemos más complicado que en ninguna otra comunidad autónoma, porque lógicamente somos una comunidad líder en producción de energía renovable y había más expedientes que en la media de las comunidades autónomas. Saben ustedes que además ha habido un debate en torno a que a muchas comunidades autónomas pues no han podido resolver la mayor parte de los expedientes porque la fecha era muy limitada y no ha habido plazo para ello. En el caso de Castilla y León sí le puedo informar que el total de expedientes tramitados hasta esa fecha en cada una de las provincias, y hablamos de las declaraciones de impacto, son 181, de las cuales, y atendiendo a lo que usted me planteaba, han sido favorables 146 y desfavorables 32, de los datos que yo tengo. Y en el caso concreto de León, perdón, estaba viendo, sí, me faltaban tres del dato que yo le daba, que han desistido tres. Estaba yo comprobando y le daba un dato que veía que no sumaban. Correcto. Le repito, el número total de expedientes de declaración que se han podido tramitar antes de esa fecha han sido 181 expedientes, de los cuales la declaración ha sido favorable en 146, desfavorable en 32 y desistido tres expedientes. En el caso concreto de la provincia de León, que considero que usted preguntaba específicamente por ello, el número de expedientes tramitados han sido 64, de los cuales favorables 43 y desfavorables 21. Esta es la información que le puedo otorgar. Me decía usted que cuál es el motivo de cada uno de ellos. Pues sabe usted que estos expedientes se publican en el boletín oficial de la comunidad, también son accesibles para el conjunto de los ciudadanos. En cada uno de los expedientes habrá que examinar el dato y si usted quiere alguno concreto, pues lógicamente puede estar también a su disposición porque es público, pero no tengo yo aquí capacidad de informarle de las causas y motivos de total de los 181, pero sí le doy el dato global y el dato específico de la provincia de León, con diferencia de cuáles fueron favorables y desfavorables.
Pues terminamos hoy en Soria con Iciar Ortega de Soria Noticias. Cuando quieras, Iciar, buenos días.
Hola, buenos días. Mi primera pregunta es relativa a los presupuestos, ya que este año se habían incluido proyectos en los presupuestos en concreto para la provincia de Soria, que aparecían en el presupuesto del año pasado y tal y como pregunté ya hace algunos meses, mi pregunta era si ya se había cerrado el ejercicio y me podrían facilitar los datos sobre los grados y porcentajes de ejecución de las cuentas de 2022 en cada una de las provincias de la región. La siguiente es en lo relativo a que la Junta declaró BIC el año pasado, después de casi 30 de tramitación, el monumento de la Monjía en Soria. El propietario recurrió la declaración por esta gran demora y el juez le ha dado la razón. En este momento el monumento está prácticamente en estado de ruina y ahora parece que su protección se retrasa aún más. Entonces mi pregunta es si asume la Junta de Castilla y León esta responsabilidad, cuál es la opinión sobre la sentencia y además si cree que esto puede sentar un precedente para que otros propietarios aprovechen estas demoras para realizar otro tipo de obras y recurrir esta declaración solo basándose en sus propios intereses. ¿Cuándo se plantea que este monumento vuelva a ser declarado BIC? Porque se ha vuelto a incoar el procedimiento y una vez se haya aprobado, ¿se plantea a la Junta, tal y como le ampara la ley, restaurar el edificio, ya que los propietarios no lo hacen? Y por último, en relación a la pregunta de mi compañero, ¿se plantea implementar en Soria otras medidas que complementen las ayudas del funcionamiento? Porque siempre se habla de la singularidad y siempre que pregunto por esto me habla de las medidas fiscales beneficiosas para el mundo rural que, según tengo entendido, son en todas las provincias de Castilla y León. Entonces, ¿cómo se plantea que haya nuevas empresas que acudan a Soria en concreto porque su situación es especialmente desfavorable si se siguen extendiendo estas políticas que entiendo que sí, que son beneficiosas y que el avance de la región también es importante, pero cómo se plantea que las empresas elijan Soria si tienen las mismas condiciones en otras provincias que ya parten de una situación mejor? Muchas gracias.
Gracias a usted. Los datos de ejecución presupuestaria, efectivamente, finalizó el ejercicio. Todavía no se ha liquidado el presupuesto y en el momento en que se liquide, pues estará a su disposición y, por tanto, lo haremos público. En el caso de la declaración BIC que usted me plantea, me habla de dos cuestiones, ¿no? ¿Qué opinión tengo sobre la sentencia? Nosotros la opinión es respetarla. Nuestra decisión, por tanto, es valorar siempre una sentencia desde el respeto y, lógicamente, cumplirla en la parte que nos correspondiera a la propia administración pública. Si el bien está en un estado de conservación que merece una intervención, el que tiene que hacer la intervención, como usted sabe, ya bien ha dicho, es el titular de ese bien. Y, por tanto, es el titular de ese bien, que además es el que ha recurrido, el que tiene que hacer esa inversión. Si el bien fuera declarado BIC con el nuevo procedimiento y la administración decidiera actuar, porque así fuera necesario, desde el punto de vista técnico, por la vía subsidiaria, pues se actuaría y el coste se repercutiría en el propietario. Pero eso es algo que, lógicamente, tienen que decidir desde el punto de vista técnico los profesionales en el ámbito del patrimonio cultural. Y la última cuestión que usted me plantea, cómo reforzar estas medidas en el ámbito de Soria, aquí hay un primer ámbito y un segundo ámbito. El primer ámbito es que nos parece que no hemos utilizado en toda su potencialidad lo que hemos conseguido ante la Unión Europea y que hay un camino por recorrer que no podemos dar por terminado. Y, en segundo lugar, que complementa a la Junta de Castilla y León. La primera parte es muy evidente. Lo que nosotros conseguimos con la mano y la colaboración de otras dos comunidades autónomas, lo que consiguieron los tres presidentes, el de Castilla y León, el de Castilla-La Mancha, el de Aragón, fue la posibilidad de que se otorgaran ayudas a empresas en esos tres territorios, en esas tres provincias, hasta el 20% de los costes laborales. Y esto que hemos conseguido está muy lejos de lo que finalmente se ha aplicado. ¿Por qué? Primero, porque no se aplica el 20%, sino que en muchos casos es apenas el 5%. Segundo, porque la base de cálculo no son los costes laborales, sino las contingencias comunes, que es una parte pequeña de los costes laborales. Tercero, porque se trata de forma muy distinta a los nuevos empleos y a los antiguos empleos, cuando es lo que decimos que se trata igual a todos, independientemente de cuándo se creó ese puesto de trabajo. Y, por último, porque se perjudica en la decisión tomada a los autónomos. Por tanto, hay una vía muy clara de seguir mejorando la decisión tomada en relación con lo que la Unión Europea aprobó en sus nuevas directrices a instancias de las tres comunidades autónomas. Y desde aquí es una buena ocasión y aprovecho este momento pues para insistir en que hay que llegar hasta el 20%, que hay que llegar hasta el 20% de los costes laborales y no de las contingencias comunes, que hay que extender estas ayudas en igualdad de condiciones para los nuevos empleos, pero los ya existentes, y que se tienen que beneficiar de estas ayudas y en las mismas condiciones los autónomos, que en el caso de Soria son muchos. ¿La Junta de Castilla y León cómo complementa? Pues a través de varias vías. Lógicamente, a través de un presupuesto que crece, en el caso de Soria. En el caso del Estado, recordarán ustedes que el presupuesto del Estado en Soria disminuye. En el caso de la Junta de Castilla y León, el presupuesto de la Junta en Soria sube. A través de un programa específico de actuaciones, que es el Plan Soria, que lleva ya un nivel de ejecución relevante a pesar del poco tiempo transcurrido, y a través de una serie de medidas fiscales que benefician específicamente al mundo rural, que tiene un peso mayor en la provincia de Soria que en otras provincias de la comunidad autónoma. Y, por tanto, nosotros sí que hacemos acompañar, pero también le digo que vamos a ser muy exigentes respecto de que se cumpla lo que hemos conseguido en la Unión Europea. Me recuerda esto, que hace un año, por aquí, en Castilla y León, y en el caso concreto de Soria, también hubo esto que se llamaba el turismo electoral, y vinieron muchos ministros prometiendo cosas. Y en el caso concreto de Soria fueron varios los ministros que comprometieron que se iba a alcanzar el límite de todas las ayudas que la nueva normativa europea permitía. Y ha pasado un año y los nuevos ministros no dan cuenta de aquellos compromisos que se asumieron hace solo un año y solo vienen a criticar a la Junta de Castilla y León. Luego, el cambio sustancial es relevante respecto a lo que ha pasado en este tiempo a la hora de asumir compromisos. Nosotros seguiremos insistiendo para que esto se lleve a cabo, porque para eso conseguimos ante la Unión Europea este cambio en las directrices en esta materia.
¿Alguna pregunta más? Óscar.
Sí, un detalle sobre otra cuestión anterior de los consultorios. En un determinado momento se habló de que se iba a aprobar una ley para blindar esa asistencia rural. No sé si hay alguna novedad en ese sentido y si va a ser algo inminente o se quedará ya para el final de para otra parte de la legislatura.
Efectivamente, estamos hablando del proyecto de ley de competitividad en el ámbito rural, que tiene actuaciones en el ámbito económico, pero también actuaciones en el ámbito de la garantía de los servicios públicos, elevando a rango de ley esas dotaciones en los servicios públicos, especialmente en el mundo rural de Castilla y León. Es un compromiso de legislatura. Todavía no hemos cumplido el primer año de esta legislatura. Evidentemente, no será en este primer año en el que lo llevamos a cabo, pero sí será en esta legislatura, de acuerdo con lo que se asumió en el compromiso.